Bueno, bueno, chicos, gracias, gracias. Bueno. Mucha gente hoy aquí en esta bodega del Café Tortoni y mucha gente fuera de la bodega del Café Tortoni. Nosotros le prometemos a todos los que han venido hoy que vamos a tratar de encontrar solución para las dificultades que hay para este encuentro. Digo, dificultades hijas de la muchedumbre y de la pequeñez del lugar. Pero bueno,
ciertamente.
Finalmente, bienvenida sea esta clase de dificultades.
Pero 1880, finales del siglo pasado, en plena fe en la ciencia y en plena superstición de la ciencia.
No quedaba espacio para ninguna otra cosa que no fuera comprobable y palpable al mismo tiempo.
Se creía que todo iba a terminar por saberse más tarde o más temprano. Y en pleno auge también de la egiptología, cuando el Egipto era, primero, un hervidero de científicos, de arqueólogos. No pasaba un año sin que se hicieran descubrimientos verdaderamente sensacionales, pero también era un hervidero de sinvergüenzas y de atorrantes que fabricaban antigüedades. Porque todos los europeos que viajaban a Egipto creían, no sin cierta razón, que era bastante sencillo venirse con una antigüedad. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Con la sandalia de Ramsés. Uh-huh. Y pues los muchachos lejos estaban de querer disuadirles. Entonces construían sus propias antigüedades. Muy bien, allí Gastón Maspero, un tano, que estaba a cargo del Museo Egipcio, Museo del Cairo, empezó a recibir noticias de que en Europa se estaban vendiendo desde hacía muchos años, despacito pero sostenidamente, y en forma clandestina, una serie de antigüedades correspondientes al Antiguo Egipto. Y no antigüedades truchas, verdaderas, que salían, vaya a saber, como demonios del Egipto. Y que por otra parte no tenían una procedencia oficial, sino que parecían haber sido encontradas por alguien que no había acusado esos descubrimientos.
Buena parte del patrimonio había sido ya saqueado oficialmente por la corona británica y descansa todavía hoy en el British Museum.
Exactamente, lo mejor de la cultura egipcia está en el Museo Británico y fue saqueado de un modo legal, uh-huh, como suelen hacer estas cosas los británicos.
Sí, señor.
Que son ladrones, pero prolijos. Bueno, y dice Maspero, pero ¿qué pasa acá, chico? ¿Cómo es esto? Y empiezan a aparecer incluso algunas antigüedades de una dinastía de la cual no se habían encontrado tumbas, que era la 21. Uh-huh. Dice, ¿cómo puede ser? Y además, sucedía que las piezas pertenecían a reyes distintos, y así que no venían todas de una tumba. Pero podía ser que alguien hubiera encontrado al mismo tiempo varias tumbas, era muy difícil. Evidentemente se trataba de una tumba colectiva. Se hablaba de un desconocido, pero a veces ese desconocido era pintado como un árabe, otras veces como un negro, otras veces como un fela, otras veces como un jeque. Lo describían de distintas maneras. ¿Y qué es una tumba colectiva? Miren,
es un conventillo del más allá.
Es un conventillo del más allá, algo así. Pero fíjense por qué. La religión egipcia, con su burocracia del más allá, una burocracia espantosa, quiere que si el cuerpo no está bien conservado, bien momificado, el alma se pierda. Los siete soplos, las siete luces, se extravíen para siempre en esos tortuosos caminos donde a cada rato hay un centinela, un juez, un funcionario celeste. Si a vos se te pudre el cuerpo, si a vos no te lo embalsaman, no tenés vida eterna, loco. Hay que avisárselo a eso de la vida después de la muerte.
Sí, sí, sí.
En el antiguo Egipto era así. Por eso la gran preocupación de los reyes era construir tumbas lo suficientemente seguras como para que sus cuerpos no fueran profanados, para asegurar la conservación de sus cuerpos.
Esto explica la cantidad enorme de laberintos que había, eran necesarios para llegar hasta la cámara real donde descansaba el cuerpo del monarca fallecido.
Así es. Primeramente, las pirámides, admitamos que fueron tumbas, por lo menos por un rato. Uh-huh. Las pirámides, con su potencia, parecían inviolables, pero no eran inviolables, y además llamaban mucho la atención. Sí. Después ya en el Valle de los Reyes se procedía de un modo distinto. ya con astucia se disimulaba la entrada de las tumbas en grietas, instalaban en cumbres inaccesibles, etcétera, etcétera. Pero la misma riqueza de los reyes era la seguridad de que la tumba iba a ser profanada. Bueno, vamos a decirlo de una vez. ¿Saben cuántas tumbas egipcias no fueron profanadas? ¿Cuántas tumbas de reyes egipcios se salvaron de ser profanadas? Respuesta, ninguna. Fueron profanadas todas. Todas fueron robadas, y algunas muchas veces. Entonces, los pobres sacerdotes de aquellos dioses que eran los faraones, para preservar la felicidad eterna del difunto monarca, andaban saqueando la propia tumba, llevándose antes que los ladrones vinieran el sarcófago del faraón y metiéndolo en otro lado. Y por ahí, cuando ese otro lado ya se hacía inseguro, lo sacaban de ahí y lo metían para otro wing.
Curiosa costumbre que aquí en la patria se ha practicado también con cadáveres ilustres, ¿no?
Así es. Y a veces solía suceder que en un mismo lugar había dos o tres faraones descansando. Dicho esto, pasó a contar lo que pasó allí en el Egipto. Lo tenemos al amigo Máspero, preocupado, y dice, vamos a ver qué pasa acá. Y nombra, como en las películas, a un ayudante y lo manda a las cercanías de Luxor. Luxor era el templo que estaba, la colección de templos que estaban frente a la ciudad de Tebas. Lo manda por ahí a un joven ayudante con mucha guita a fingirse un interesado en comprar antigüedades. Y empieza el tipo a dar propina, ¿no es cierto? Que de acá, que ando buscando esto. Poco a poco fue conociendo a algunos mercaderes, le ofrecieron alguna cosita, generalmente de no mucha importancia. Primero falsificaciones. Cuando se vio que el tipo no tenía interés en falsificaciones, le ofrecieron alguna cosa buena. El hecho es que un día lo llama un mercader y le dice, venga, tome, a ver si le gusta esto. Y le muestra una pequeña estatua. El tipo la vio, la olió, la probó y resolvió que era efectivamente una estatua de la dinastía 21. Regateó, dijo que buscaba algo más importante. Y ese mismo día conoció a un árabe llamado Abdel Rasul. Abdel Rasul, jefe de una gran familia, y que le ofreció estatuas de la dinastía 21, pero también de la 19 y de la 20. Al ver esto, este joven funcionario, empleado de Máspero, ordenó que se le detuviera a Abdel Rasul por chorro. Abdel Rasul fue detenido junto a algunos familiares, fue conducido frente al mudil de Kenel, o sea, Daud Pasha, un déspota que había ahí, que según parece tenía un carácter terrible. Cuenta Carter, el que después descubrió la tumba de Tutankamón, que un día le llevaron a Daud Pasha a un ladrón. Se estaba bañando Daud Pasha. Y le dice al ladrón, es la primera vez que te traen ante mí, que no te traigan la segunda. Y el ladrón cuenta que sintió tanto terror al ver los ojos de Daud Pasha que abandonó su profesión y fue un hombre de pro. Cuento esto porque estas historias no suceden hoy día.
No hay juez que funcione así.
No hay miradas que inspiren semejante terror. Cierto, hay que reconocer que Daud Pasha apoyaba sus miradas con medidas terribles. No era precisamente a la mirada de Daud Pasha que tenía terror porque por ahí te colgaba de los dedos.
Estos señores feudales tenían potestad sobre la vida, la muerte y los bienes de la gente de la región. No había un poder central fuerte tampoco ahí, ¿no?
Bueno, este Daud Pasha lo interroga a este Abdel Rasul e interrogan a todas las personas que vivían en el pueblo. Y todo dice, no, momento, dice, son personas fenómenas, son todo decente. Y no se encontraba ninguna prueba. Y bueno, lo sueltan. Pero, a pesar de la indignación de este joven amigo de Máspero, Daud Pasha sabía lo que hacía. Y por ahí apareció uno que cantó. Le tenía miedo a Daud Pasha y no se atrevía ni siquiera a mentir. Y entonces, al cabo de un mes, un pariente de Abdel Rasul lo visitó al Daud Pasha y le confesó. Mire, dice, acá todo en el pueblo, Kurna se llamaba el pueblo. Dice, Kurna entera, toda la gente de Kurna es profanadora de sepulcros. Todos, no algunos, todos, todo este pueblo trabaja de profanar sepulcros.
Es lo que tenemos, decían ellos.
Este oficio ese lo hemos heredado de nuestros padres y nuestros padres de los suyos, y lo vienen ejerciendo desde tiempo inmemorial. ¿Desde cuándo? Bueno, desde el siglo XIII antes de Cristo. No desde hace 20 años, ni 30, ni 100. Desde hace 3.300 años. Había durado esa estirpe de profanadores y de ladrones mucho más que las dinastías todas del Egipto, juntas. Nunca en la historia se vio una dinastía de ladrones que haya durado tanto, ni siquiera la corona británica. Y ejercían desde luego su profesión con el celo ritual de un derecho solemne, ya que hablamos de esto. Bueno, el más importante hallazgo de esa familia que componía toda la población de este pueblo fue una tumba colectiva que quedaba en Der el Bahari. Parece que esto hacía poco, hace unos 6, 7 años, habían descubierto por casualidad una abertura casi en la cumbre de un risco, de una montaña ahí. Se metieron por la abertura y descubrieron que era una amplia cámara sepulcral con muchas momias, algunas joyas, etc. Y resolvieron mantener el secreto entre los miembros más preclaros de la familia y utilizar aquello como un depósito bancario, como una propiedad de la familia y del pueblo, pero recurrir a ese depósito únicamente para solventar algunas necesidades graves. Si cada tanto se vendían alguna cosa. Y confesaron todo esto. Muy bien. Y el 5 de julio del año 1888, el señor Emil Braschberg, que era un egiptólogo bastante ilustre, junto con algunos de los chorros y dos o tres ñatos, llegan hasta esa cueva para hacer una inspección. Se descuelgan por la abertura, hay como un pozo de 11 metros, bajan con una soga, baja el propio Braschberg, enciende una antorcha, da vuelta un recodo, y ahí nomás se encuentra con la momia de Seti I. Seti I yo creo que era el padre o el abuelo de Ramsés II, no estoy seguro. Yo creo que era el padre. Sigue adelante y se encuentra con una cámara sepulcral donde estaban 40 momias de los más grandes reyes del Egipto. No 3 ni 4, 40. Amén de joyas, elementos personales, etc. Allí estaban, entre otros, Amosis I, que no es otro que el expulsor de los Hicsos, de los reyes pastores que tuvieron en Egipto durante algunas centurias. Amenofis I y los dos más grandes faraones de la historia del Egipto estaban allí. A saber, Tutmosis III, el que reinó 54 años, reinó Tutmosis, creo que es el que viene después de Hatshepsut,
de la faraona.
Sí, de la única faraona. Y desde luego nuestro amigo Usimare Septenere,
más conocido
como Ramsés II, que reinó 67 años, era un hombre, que de esos que uno le gustaría ser, sí. Eso eran faraones, no los faraones que tenemos ahora.
Que duran 6 años nomás, ¿no?
El tipo salía ahí, yo no les puedo contar lo que hacía.
Sí, cuéntelo,
Ramsés más o menos. II, cuando había una fiesta popular. Pero
otra que el presidente de Brasil.
Ramsés II, cuando había una fiesta popular, le hacía ver al pueblo quién era él.
Sí, señor.
No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Y por cierto que era rey. Y en el costado de esos sarcófagos, Braschberg encuentra unas inscripciones ulteriores que habían hecho los sacerdotes que se habían encargado de trasladarlo a los pobrecitos de un lado a otro. Ahí estaba contada la odisea de estos faraones ambulantes. Habían reposado 3.000 años en paz hasta que esta barra de ladrones de Abdel Rasul los había encontrado. Cuando Bill Brashbay escaló el pozo, pensó en ponerlas a salvo, las momias, y así lo hizo. Era difícil, los obreros debían reclutarse fuera de Kurna, porque en Kurna era todo chorro. El caso es que llevó unos 300 pelas y algunas personas de su confianza, llevaron las momias a Luxor, y el 14 de julio del año 82, 1882, embarcaron todas las momias para el Cairo. Y entonces pasó algo impresionante. Mientras aquella embarcación iba Nilo abajo con 40 dioses, porque eran dioses los faraones. Faraón era Horus cuando estaba vivo y Osiris cuando estaba muerto. Por eso a los muertos se les decía,
Osiris.
Por ejemplo, Osiris Ramsés era el finado Ramsés. Digo, mientras la embarcación iba Nilo abajo, el antiguo Egipto, que parecía muerto con Cambises, parece que no estaba tan extinguido como la gente creía. Desde el costado del río y desde Luxor, muchos kilómetros adelante, los Fela saludaban a los dioses que iban río abajo, disparando sus armas. Y las mujeres egipcias se arrojaban arena sobre el pecho, se desgarraban las vestiduras. Y toda la costa del Nilo era un profundo y sentido lamento y un profundo y sentido homenaje a aquellos 40 dioses que navegaban río abajo en pleno siglo del positivismo, en pleno auge de las teorías de nuestro amigo Comte. Y cuando vio eso Brashbay, se sintió él mismo un profanador. Y sintió que él no era sino uno más de esa larga serie de profanadores, algunos extraoficiales y otros oficiales, que habían perturbado el sueño de tantos reyes dioses. Esta es la historia que quería contarles hoy. Y, pues, ¿a quién dedicarla?
Yo creo que sería pertinente, Alejandro, después de una historia semejante, en la que vemos la forma, el descaro con que algunas potencias han depredado a esos pueblos de su patrimonio, de aquello que les pertenece y de aquello que los funde, y de aquello que les da identidad y los va sosteniendo a lo largo de la historia, hacer un homenaje muy sentido, pero no a esos faraones que finalmente fueron reyes terrenales, sino a aquellos que están custodiando todavía el sueño de esas personas. Y pienso en nuestro amigo Horus, en nuestro amigo Osiris, en nuestra amiga Isis, y pienso frente a ellos que lo mejor quizás es hacer algún tipo de ofrenda, que podría consistir en algo cosechado quizás por esas playas, como quien enciende un cigarrillo frente a uno de esos altares y se prosterna.
Está bien, les hubiera gustado a estos reyes una planta postiza que el antiguo Egipto no conoció, pero que después prendió muy bien allí, a punto tal que esta planta se da en Egipto con más calidad que en ninguna otra parte, y es el tabaco. Vamos a prender este cigarrillo dedicado, sí, a aquellos burocráticos dioses egipcios que sin embargo tenían lo que muchos unamunescos de hoy en día tenemos, el apetito de eternidad. Para todos ellos, este tabaco encendido por Libertad Lamarque.
Tabaco.
¿Cómo?
No lo escuché.
¿Cómo se puede entender que el general Perón en su exilio fue huésped de los peores dictadores? Eso se debe a la dualidad del hombre.
No, eso se debe a otras cuestiones bastante más complicadas de la política, ese tipo de
cosas. Pero no, está bien, no, pero no es una respuesta, ¿no? Por ahí, es cierto, lo que usted dice es la estricta verdad. Pero bueno, algún día vamos a hablar de eso.
Si las tumbas no son profanadas, ¿cómo se sabe que existen? Dice el nuevo Hormiguita Negro.
Había pensado algo al respecto. Y tenía que ver con una teoría del aburrimiento. Según la cual el aburrimiento sería la certeza de que no hay ningún cambio en la vecindad, de que no hay próximo ningún cambio de estado. Me gusta esa manera de ver el aburrimiento.
Nada
como
que
una
esperar,
ausencia de posibilidad de cambio. Es una teoría que no sé si es verdadera, pero es absolutamente funcional. Advierta usted, un buen libro es un libro después de cuya lectura somos otros. Un buen libro nos modifica, nos mejora en general. Un mal libro, es decir, un libro aburrido, no nos modifica. No hay modificación a la vista. La ausencia de cataclismos produce una sensación a la que llamamos aburrimiento. Muy bien. El domingo a la tardecita termina el fin de semana. Y el fin de semana es una posibilidad de cambio. Es una esperanza de cambio.
Esto explica también el entusiasmo con que se recibe el viernes o el sábado de la noche como antítesis.
O como se recibe el principio de una fiesta y cómo se mira con ansiedad la puerta en una fiesta a la que recién llegamos. Para ver quién viene, para ver si viene alguien capaz de modificarnos, de producir un cambio en nuestra vida. Y todos los fines de semana soñamos con que algo nos va a pasar. Bien, a esa hora del domingo adquirimos la certidumbre de que la esperanza no se ha cumplido y que nada nos va a pasar. Ya sabemos que aquel fin de semana tampoco tiene novedades. Y está muy lejos el otro fin de semana, la otra jugada, la otra chance, está muy lejos. Tiene el domingo a la tarde la sensación de una carta que ya se ha jugado y que es la última de la timba. Y por eso uno está triste.
Debería haber lugares que propiciaran la posibilidad de encuentros o cosas semejantes los domingos a la tardecita. Quizás los haya, yo salgo poco, pero es posible que los haya. ¿Se acuerda que habíamos pensado eso el año pasado, inventar un lugar para ese momento?
Rueda de perdedores los domingos a la tardecita.
Sí, por ejemplo. Rueda de perdedores del fin de semana.
Bueno, el caso es que los domingos a la tardecita le hacen llorar a esta redactora. Porque me gustaba mucho. La historia de la novia que yo tenía con José Paz, vivía lejos. Y entonces yo la amaba muchísimo. Y cada tanto lo iba a ver loco de amor. Subía al tren. Yo vivía en Caseros.
Sí.
Amándola muchísimo. En el Palomar todavía la amaba. En Hurlingham la quería bastante. En Williams & Morris le tenía simpatía. En Muñiz me tenía harto. En San Miguel la odiaba y en José Pano la podía ni ver, me volvía.
Se quería volver.
Pero claro, le empezaba a extrañar ya en Bellavista. Y cuando llegaba a Casero me moría otra vez de amor por ella.
Y lloraba.
Y así, cuando me iba la quería y cuando volvía la odiaba.
¿Y nunca la llegaba a ver?
Sí, eso es lo peor.
No hay regreso.
No. Si uno vuelve a algún lugar es que no se fue.
Yo creo que deberíamos irnos por un ratito.
Sí. Miren, señores oyentes, no estamos seguros de quererlos. Y tener un programa con oyentes que uno no quiere es doloroso. Va a ser doloroso para ustedes.
Es hora de decirlo.
Es doloroso para nosotros. Esta vecindad sin amor.
Más vale quizás producir un momento de dolor, como es la ruptura.
Un momento de dolor, un gran dolor.
Sí.
Y después,
chao.
Morir. Seamos felices de los cuales, qué sé yo. Entonces, lo vamos a pensar, porque no estamos seguros.
Vamos a tomarnos un tiempo.
Vamos a tomarnos...
No es definitivo, ¿no?
Rolón,
sí, señor.
Usted que es psicólogo.
Sí, pues Rolón es psicólogo, es muy psicólogo. Él te mira y te dice...
Sí.
Ese hombre dice...
Sí. Tira las cartas también.
Sí.
De los oyentes.
Vamos a tomarnos un tiempo para...
Sí, para reflexionar y ver si podemos volver a estar juntos, ustedes y nosotros.
5 minutos.
Sí.
Un poco menos. Un poco más. Una tanda y un disco. Adelante.
Vamos.
Y damos una...
Disculpe si no entiende lo que canto. Tal vez hablemos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo... Y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos. Y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende. disculpe si no lo entiendo.
Tanto que disculpe, disculpe salir, soltame que le arranco la cabeza. Usted es un miserable, un compadrito, salí. Salí, que te
salí, salí. Para que es una canción.
Para, negro, continúalo.
¿Qué me tiene podrido?
¿Qué posesión?
No, pero así. No, acá, disculpe, lo voy a matar.
Ah, lo pobre, es una canción.
Pero es la letra, Dolina. Que él pone mucho ahínco en sus canciones.
Ahínco le voy a
decir. Sí, eso.
Bueno, vamos a la lista de pedidos que no van a ir porque estamos en el occidente del programa. Faltan 2 minutos.
Bueno, Georgina de Congreso.